Hoy es martes y comienza Acciones Teatrales, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria de Coleganés. El programa de Acciones Teatrales Radio está realizado por
Juan Muñoz y Miguel Ligero,
Manuel Vidal, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Hoy tenemos con nosotros a Manuel Vidal. Como sabéis, nos trae una sección dedicada a esa extraña relación de amor-odio entre el cine y el teatro.
Pero tenemos más, la habitual sección de Cristina, las novedades de Juan y una sección que hoy nos presentará Concha. Hoy sustituimos entrevistados por secciones.
Pues en mi carpeta de música especial para vosotros he encontrado esta especial para secciones. Bueno, especial, la de toda la vida porque viene la sección de Cristina, ¿no? Pues ya está.
Pues ya está.
Pues bien hecho.
Sección de Cristina.
Bueno, Cristina, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar del Corral de Comedia, pero no de la historia del Corral de Comedia, que no os quiero aburrir, sino de cómo se sentaban los ciudadanos en el Corral de Comedia, porque acudían todos los estamentos sociales, pero no revueltos.
Ah, pensaba que nos ibas a decir que nos sentaban en cuclillas, otro, no sé, yo pensaba que tenía que ver con la forma.
Incluso de pie.
Incluso de pie. Bueno, pues... Bueno, voy a hacer una breve introducción, ¿eh?
Por favor.
Los primeros teatros permanentes para representación fueron los patios de las casas o las posadas, lo que es hoy conocido como los llamados corrales de comedias. Ahí es donde se comenzó a popularizar el teatro para todos los públicos, es decir, que todos los estamentos sociales se reunían en el mismo lugar. Para que nos hagamos una idea y teniendo en cuenta que el escenario se encontraba en la parte opuesta a la entrada, ocupando una de las cuatro paredes que conforman el corral, porque sabéis que el corral es un patio de cuatro.
Sí, sí. Rectángulo cuadrado. El
patio de vecinos.
Sí, exactamente.
Patio mismamente.
Pues es que el único corral que no encuentra en las gallinas.
Miren, Iceto, por favor, no intervenga, porque lleva muchos días sin venir y no estamos nada contentos.
¿Por qué no?
No, por favor, no interrumpa a Cristina.
Es que ni...
Iceto. Luego hablamos.
Gracias,
eso ya
papa.
Lo veremos, Cristina. Demasiado blanda eres.
Ya lo sabes. Bueno, pues vamos a comenzar desde el escenario a comenzar a alojar a los distintos estamentos. Frente al escenario estaba el patio descubierto, al final del cual se sentaban los hombres y delante de ellos los llamados mosqueteros. Esto no es que fueran hombres con
¿y
espada?
¿Y permitían ver con el sombrero?
Con sombrero y espada, no.
He pensado lo mismo que tú, Concha.
Claro, es un fijota, fijota. Para eso yo soy la directora.
Por eso no quería yo decirlo antes.
Por eso, muy bien.
No, en realidad eran hombres del pueblo llano. Podía haber también profesionales como zapateros y demás, pero era gente...
¡Uy, qué susto me pega! Digo, en aquella época. Uy, oye, es que me pega un susto tonto, oye. Continuamos para bingo.
Eran dos palabras como que no te pegaban, ¿no? Profesionales
no.
Y...
No.
Bueno, a lo que vamos. Estos hombres que asistían...
Sí,
veo.
Por favor, no desconectéis, escuchantes. Estamos bien.
Bueno, pues estos hombres, los mosqueteros que asistían de pie a la comedia, gozaban de privilegios de gritar, arrojar objetos y hasta de reventar la comedia si no era de su agrado. Sí, sí.
Sí.
Toma ya.
Eran la gente chunga del teatro. Luego, en los laterales del patio se situaban sentados los comerciantes, militares, funcionarios, gente del nivel social más elevado que el pueblo llano. Después, en los corredores había aposentos privados que estaban situados en los laterales del escenario y se alquilaban solo a familias nobles. Eran por un periodo determinado de tiempo y los cubrían unas celosías tupidas que permitían ver sin ser vistos. Poseían además accesos independientes del resto del edificio para mantener el anonimato de sus ocupantes. También estaba...
O sea, la fila de los mancos, pero lo que es en el medievo.
Venga. Así es. Luego, la cazuela, que era el lugar desde donde se veían las representaciones las mujeres, porque estaban separadas de los hombres. Así lo exigía la estricta moral de aquella época, ¿no? Y estaban situadas enfrente del escenario, en la primera planta del edificio. Los accesos eran independientes del patio de los corredores y comunicaban con la entrada mediante una o varias escaleras para que no se cruzaran con hombres. El corredor situado encima de la cazuela, esto estaba en la primera planta, pues había una planta superior, lo ocupaban habitualmente las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. Y luego los corredores laterales estaban...
O sea que el cura, si miraba para abajo, veía el canalillo de la dama.
Sí.
Muy protegida no estaba la mujer. Continuamos.
Los corredores laterales que estaban entre la cazuela y los aposentos privados se dividían en estancias que se alquilaban a las familias y son, por así decirlo, los antecedentes de nuestros palcos actuales. Bueno, pues esto era un poco así como se colocaban todos.
Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué parecía antes como que los palcos eran muy exclusivos y ahora, sin embargo, te coges una entrada de palco y es lo más barato?
Y muy incómodo.
Efectivamente.
Sí, porque en los teatros del canal, además, han puesto los cristales delante y entonces se te frenan los pies y estás fatal. Estás muy mal.
Inteligente, pero bueno, de alguna forma te tienen que frenar, ¿no?
Para no sí, caer. Pero bueno, pues podían poner el cristal más alto, de manera que tú los piececillos los pudieras estirar un poco, porque es que están fatal, fatal.
Bueno, Manuel Vidal nos está mirando, yo creo que tiene ganas de empezar con su sección, pero como yo hoy tengo el día tonto...
Bueno, un momentito.
No necesariamente.
Yo tengo una pregunta para Cristina, por favor.
Perdón.
Mi pregunta es, ¿podrías hablarnos de la ya desaparecida profesión del apretador, que tuvo un papel importante en la zona de la cazuela?
Oye, qué casual te ha quedado.
¿A que sí?
Sí, esto no estaba ensayado.
Para nada.
Pues claro que sí. Es verdad que existía el apretador o desahuecador, porque como la zona de la cazuela era bastante limitada, pues este señor se encargaba de... Era como una especie de acomodador, para que nos hagamos una idea. Pues se encargaba de colocar a las señoras, porque antes no había butaca, fila, silla, según tu entrada.
Entonces... Hay ropa que hay poca.
Efectivamente.
Entonces, como este señor...
Con las bodas, es verdad. Así nos colamos nosotros en la boda siempre.
Entonces este señor se tenía que encargar de, en este espacio tan limitado, colocar a las señoras. Y claro, las señoras llevaban pues unos vestidos bastante ostentosos, grandes. Y este señor pues a veces, deme usted su chal que me lo quedo aquí, se coloca aquí. Tal. Era un poco esa la profesión, lo que tenía que hacer. Y si ya lo veis difícil de esta manera, imaginaros cuando llevaban las señoras el guardainfantes, que es... pues para que nos hagamos idea, lo que llevan las meninas en el cuadro de Velázquez, que le va pues una barbaridad.
Debajo del cual se podía meter cualquiera.
Efectivamente. De hecho,
pasar la tarde.
De hecho, ocultaba los embarazos, por eso se llama guarda infante.
Efectivamente.
Pues este hombre se las veía y se las veía, pero salía airoso.
Airoso, muy bien.
Muy bien, pues bueno, decía yo antes, me ha interrumpido Miriam, esta costumbre fea que tiene de, en fin... Que Manuel estaba como deseoso de hablar, pero Manuel, te diré que no te voy a dejar, no te voy a activar el micrófono, bueno, si lo tienes activo, porque como tengo el día tonto, hasta que me digas en qué película sale esta canción. Es fácil,
Bed, bed, I couldn't go to bed.
Y si la baila ya...
Sleep, sleep, I couldn't sleep.
Bueno, es película y es obra de teatro, ¿no? Puedes
claro.
decirlo, ya no lo saben.
Bueno. My Fair Lady.
Sí, señor. Vamos, Juan Manuel.
No canta ella, canta una actriz que se llamaba Anita Loos.
Toma, ya. Esto sí que no estaba preparado.
Bueno, el teatro. Teatro y cine. Cine y teatro. El teatro ha existido para darle al ser humano un espacio de expresión que bien puede desarrollar tanto el espíritu como la reflexión y que además... tiene un sinfín de posibilidades y virtudes, entretenimiento, educación, recreación y concienciación. Eso que cuando a veces salimos del teatro se nos queda rumiando en la cabeza, ¿verdad? Pues eso es la concienciación. En un escenario todo puede suceder y quien se encuentra en él puede ser cualquier otro. Las posibilidades son ilimitadas. Se puede representar lo que la imaginación quiera que suceda. Es un espacio mágico, envolvente, atractivo, enigmático, poderoso... y adictivo, en donde la realidad se transforma y una cápsula del tiempo y el espacio crece y genera un limbo temporal en donde se dan cabida las más diversas situaciones. El teatro tiene unas cualidades únicas. Comparadas con el cine, son muy ventajosas. No importa lo que se plantee en la obra, siempre entre actores y público habrá una serie de convenciones aceptadas en las que, aunque no haya nada, se entiende que todo existe. Así que, si un actor sale, si no sale, si está presente, si está en la imaginación de los espectadores, ya se encargan los actores de hacérnoslo saber. En el cine a veces es más complicado. En segundo lugar, lo que se genera entre los actores y el espectador es una sensación única. Hay veces que produce una intensa emoción, otras veces un intenso rechazo, depende, ¿no? Pero siempre existe entre ambos una relación muy, muy intensa. Y luego hay otro factor que es fundamental. Por eso hay gente que va a ver la misma obra de teatro 15, 20 o 30 veces, porque nunca una función es igual que otra. Siempre hay matices, siempre hay cambios. En el cine, en esto estamos, yo porque me gusta más el cine que el teatro, ¿no? Uh-huh. Pero en el cine estamos en esto en desventaja. Es verdad que la película siempre es la misma, aunque últimamente nos están metiendo los 10 segundos del director, los 15 segundos del director, uh-huh, y nos obligan a ver un peliculón otra vez para ver 10 segundos. Es un verdadero atraco. Lo que ocurre con el cine es que es verdad que cuanto más veces las ves, pues más veces descubres elementos que antes no había visto y que viene a ser un poco lo que ocurre en el teatro. Pero en todo lo demás, pues, hombre, tiene otras características de excitar la imaginación y que el teatro pues todavía no tiene. Bueno, en cualquier caso, el teatro ha producido tal atracción que se han realizado films que reflejan la necesidad humana hacia el teatro de vivir para y en él. Algunos ejemplos, como en Chicago, de Ron Marshall, del año 2002, sus protagonistas son capaces de vender hasta su libertad para tener un poco de lo que ofrece el mundo de oportunidades del estrellato, para ser estrellas.
Grandísima película. Sí,
grandísima.
En fin, la primera gran película musical, que es la de Ha nacido una estrella, ya ocurre algo parecido. Es decir, la chica que llega de provincias y que entra en un coro, cae bien pues a los productores, y en un momento en que la protagonista pues tiene un accidente y tal, esta la sustituye y se convierte en una estrella. Es verdad que este elemento, como en Las tres caras de Eva, hay este elemento de sustitución, pues hay veces que es un poco perverso, ¿no? En Chicago pues hasta el asesinato, como aquel que dice. En Shakespeare enamorado hay algo parecido, del año 98, en Belleza prohibida, de Richard Eyre, o en Víctor o Victoria, de Blake Edwards. Bueno, si Chicago es maravillosa, esta es maravillosísima, desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, existen películas como Sinécdoque New York, de Charlie Kaufman, del año 2008, en donde el teatro se come la realidad. Es decir, convierten en un escenario teatral Nueva York. Y ahí los actores... Es confusa, es una película confusa, una película difícil, pero realmente el protagonista actúa como si fuera una obra de teatro en un escenario gigantesco como puede ser el Nueva York. Y es más, él no solamente es el actor, sino que es el director de su propia vida. Y la va dirigiendo dentro de un recorrido vital en la... En
esta, ¿nos puedes esta repetir gigantesca. El título de la...?
Sinécdoque, uh-huh, New York. Vale. Luego hay otras cintas que narran las peripecias del teatro desde dentro, como una forma de vida, como ocurre en Moulin Rouge, o en Mrs. Sanderson presenta, magnífica Judi Dench, en París, en Burlesque, uh-huh, y luego pues en fin dos musicales de Bob Fosse magníficos, como Cabaret y All That Jazz, y un poquito también se ve en Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Desde luego, donde quizás está más explícito es en Qué ruina de función, de Bogdanovich, del año 92, ¿no?
Bueno. Tenéis que verla los que no lo hayáis visto.
Sí, por
qué
favor.
Momentazo de película, vamos.
Luego hay algunas películas que abordan lo mismo del teatro, pero en el género del musical, como Los productores, El fantasma de la
esa
ópera...
Esa la vi yo en Londres, cuando el otro día preguntábamos a Carolina Cañada sobre el teatro inglés y la diferencia con España. Yo en un viaje a Londres fui a ver Los productores, y luego Los productores lo hizo aquí Santiago Segura
y
José Mota. Y la verdad es que el montaje, que es lo que nos venden, el montaje sí que era idéntico, sobre todo porque además hay un número de militares que se hace con un espejo en diagonal sobre el techo que multiplica el efecto. Entonces ves, vamos, un ejército. Entonces eso me impactó mucho, me pareció un montaje muy inteligente, con muy pocos recursos. Pero sí que es verdad que los actores, en comparación, y yo no sé inglés, pero distaban mucho los unos de los otros, bueno, esa capacidad y ese remate que aquí vendían más un poco la foto de los protagonistas que el resultado final.
Es
lo
que te iba a decir,
final.
Que es verdad que seguro que en España tenemos profesionales que son capaces de sacar esos papelazos, porque son los papelazos. Lo que pasa es que efectivamente
estamos vendiendo mucho
teatro,
la foto. Estamos vendiendo mucho la foto, porque hay excelentes profesionales en segunda fila que no pasan, no son conocidos porque no han salido en televisión. Claro. Son las series de televisión las que están dando un poquito de visibilidad a actores mediocres y buenos también.
Esa sensación, por ejemplo, la tuve yo con Chicago, que de la que ha hablado antes Manuel, que efectivamente le hicieron aquí en Madrid, el montaje era efectivamente el mismo de Londres, pero con escenas suprimidas. El número de claqué, por ejemplo, que se marcan en el teatro en Londres, aquí en España Manuel Bandera no fue capaz de
sacarlo. Bueno, perdona esta interrupción.
Nada, oye, estamos aquí un poco para todo. También encontramos vivencias teatrales de tipo biográfico en obras como El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez.
Y eso es mi película.
El señorito.
Señorito.
En lo más crudo del invierno, de Kenneth Braga. Candilejas, de Chaplin. O Cómicos, de Bardem, del año 54. Y finalizamos un poquito rescatando algunos fragmentos teatrales que podemos ver en alguna película. En una película que en un momento determinado vemos una representación teatral. En el Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir, del año 89, vemos un fragmento del Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. En Martín H., de José Luis Aristarain.
Qué buena película, Martín H.
Está muy bien,
muy interesante.
Hay una escena de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Y en Todo sobre mi madre, de Almodóvar, del año 2000, un fragmento de Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams.
A mí hay una película que me gusta mucho, que es Conociendo a Julia. Y Conociendo a Julia es una venganza de una actriz contra otra actriz que la va a sustituir y que está enrollada con el marido, y se venga a través de una excelente interpretación, dejando a la otra mujer muy en ridículo encima de las tablas. Entonces, está curiosa esta película. Conociendo a Julia.
Hay muchísimas.
Pues muy bien.
Pues fenomenal. Bueno. Y ahora yo creo, Concha, que te deberíamos dar la palabra a ti para una sección. Igual te apetece contarnos algo, pero... Igual que hemos hecho con Manuel, a Manuel no hemos dejado hablar hasta que ha descubierto la canción. A ti te lo vamos a poner más complicado. A ver si eres capaz, es muy complicada, de saber en qué musical saldría esta canción.
Si no sé, no me voy a acordar del título. ¿Don Quijote de la Mancha? Dios mío.
No.
¿Por qué me pones cosas de Titi la posguerra?
Es que te he puesto lo más complicado del mundo mundial.
A ver, espérate.
Ahora empezaron a hablar, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, un señor en inglés.
Ah, the intoxicating smell of the graveyard. Once a year we gather beneath our family tree to honor the great cycle of life and death. Come every member of our clan, living, dead,
igual Miriam está. Miriam tiene idea.
Ay, Dios,
para nada.
Familia. No. Algo de. Sí.
Algo de una familia.
Una familia. O sea, esto es una familia.
Bueno, el actor.
Los Monsters.
Bueno, casi.
Familia
de la familia.
La familia Adams. Bueno.
Es que era para nota esta. El actor que la interpreta, por cierto, en Estados Unidos, el que la ha interpretado. Es este actor que sale en Una jaula de grillos, del cual no recuerdo el nombre, que también sale actualmente en Modern Family. Es uno de los amigos de la pareja gay, este actor moreno.
Sí, ya sé.
No recuerdo el nombre. Ya lo buscaré y en algún momento lo digo. Ya te dejo
Concha
después de esta... En fin.
Pues muy bien, ya que tenemos un programa lleno de información y curiosidades, a mí me gustaría apuntar alguna cosa, si me permitís. A ver, hemos visto cómo en Madrid iban desapareciendo cines, convertidos en tiendas de moda, restaurantes... Bueno, pues mira, hoy os voy a hablar de cines que se han convertido, o se están convirtiendo, lo están intentando, tuvieron que cerrar después, en teatros. Parece imposible, ¿verdad? Pues no, los hay. En estos días se habrá inaugurado o estará a punto de inaugurarse los Teatros Luchana, en la calle Luchana número 15. Este teatro ocupa el lugar que ocuparon los cines Luchana. La iniciativa ha partido de dos socios. Uno de ellos, Ventura Gil, es actor y gerente de La Escalera de Yakov, un espacio alternativo de Madrid con mucha solera. Con ellos trabajarán Pedro Gómez en la parte de hostelería. A ver, Pedro Gómez es uno de los promotores del mercado de San Miguel. Y también Víctor Ullate y Sinistierra, entre otros. Su objetivo es ser un proyecto intermedio en esta eclosión de salas alternativas que hay en Madrid y ofrecer un teatro a casi precio de cine. Os traeremos más información sobre esta andadura y su programación en un próximo programa. Y cuando estaba escribiendo esto, para compartirlo con vosotros, recordé el Cine Rex de Madrid. Bueno, el Cine Rex estaba situado en la calle Mayor a la altura del número 6. Y aunque en el siglo XIX el edificio fue diseñado para ser un gran hotel de Madrid, pasó luego a inaugurarse como vivienda de lujo, que abajo tenía un teatro. Ya durante la Guerra Civil se convirtió en cine y así seguiría hasta entrados los años 80, en los que pasó a ser sala de exhibición de películas X. Y a ver, os cuento, para quienes no conocéis el término, las películas antes las películas eran películas S, las eróticas, tipo Emmanuel, Emmanuel Negra, Emmanuel a rayas, porque hubo muchísimas Emmanueles. Y el término X sería para denominar las películas porno.
El otro día, por cierto, conversando con una amiga, una chica que conocemos, que es un poquito más joven, y a raíz de esto del erotismo y tal...
¿Más joven de quién?
Más joven que yo.
Ah, muy bien. ¿Has estado correcto? Bien.
Efectivamente.
Continuamos.
Hablábamos de los rombos. Y hay gente que no conoce los rombos.
Yo no los conozco.
Pues vamos a hablar de los rombos.
Era Miriam Ligero la persona que no conocía los rombos.
Claro, pues los rombos no son esas cosas que con forma romboide que se llevan en los chalecos de la gente friki. No, para nada. Había una manera de aconsejar a las familias en la televisión para quienes podían ver o no ver ciertos programas. Entonces, un rombo tenía una clasificación hacia una edad, dos rombos, y claro, tenías a tus padres diciendo, Dios mío, película de los rombos, tú, a la cama. Y entonces era un momento histórico en el que la gente le decían, vete a la cama, y se iba. Entonces los rombos servían para algo. Bien.
De hecho, te sentabas delante de la tele y los veías y te ibas. No hacía falta, ya estabas educado para
eso. Claro, ya estabas educado.
Dos puntualizaciones antes de continuar, querida Concha. Venga. Yo tengo un jersey de rombos, me has llamado friki.
Friki, friki.
Correcto.
Friki.
Segunda puntualización, el actor se llama Nathan Lane, el actor que
Nathan
hace...
Nathan Lane, que ha vuelto muy bien, pues Nathan Lane. Fenomenal. De lo del friki hablaremos más tarde. Después, bueno, pues después de un cierto declive, vuelve a inaugurarse como teatro el Cine Rex, os recuerdo, con una muy buena programación infantil y más tarde con programación al uso, hasta que en el 2003 cerró definitivamente su telón. Bueno, como curiosidad os diré que el patio de butacas que está fotografiado en nuestra página web de teatroestabledeleganes.com, luego lógicamente está pasado por Photoshop, pero la foto inicial correspondía al patio de butacas de ese teatro.
Y si no habéis entrado a verla todavía, pues podéis entrar porque ahí tenemos información de las obras que hemos hecho, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Eran azules y el borde era blanco. La verdad es que eran bastante bonitas. Bueno, pues podríamos hablar también de los Cines Luna. Los Cines Luna, situados en la calle del mismo nombre, cerca del Teatro Lara, estuvieron cerrados mucho tiempo. Y en el 2011, la familia Larrañaga compró el cine para hacer multisalas de teatro. La verdad es que ese proyecto lo querían llevar a cabo con Enrique Salavarría, pero al parecer ha quedado un poco truncado y se comenta que se va a abrir, lamentablemente, algún tipo de centro comercial. Ojalá que las condiciones cambien y que pueda abrir sus puertas como teatro, pues, pronto.
Ya me toca a mí.
No, usted hoy no va a hablar, ¿eh? Pero usted hoy no va a hablar a no ser que tengamos tiempo. Voy a preguntarle a Juan si tenemos tiempo. Juan, ¿tenemos tiempo?
Vamos a dejarle decir algo, Concha, pobre hombre.
¿Cuánto tiempo nos queda? No, yo estoy muy enfadada con Niceto.
Yo sé que tú estás enfadada.
No, yo estoy enfadada.
Nos quedan de programa 7 minutos, más o menos.
Bueno, vamos a ver. Voy a ser un poco condescendiente porque le estoy viendo a Niceto con ganas y, en fin, no somos crueles en esta emisión.
Claro, mujer.
Déjale. A ver, Niceto, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Tanto tiempo sin venir, hombre, por favor.
Bueno, yo lo primero que quería comentar es que estoy muy disgustado con el bajón que ha dado la calidad de los bocadillos que dan en este programa.
Vamos a ver, si es que el último que preparamos era de jamón de jabugo y usted no vino.
Pero me lo pueden ustedes guardar y yo ya me lo comeré.
Pero si no tiene usted dientes, si se nos cura el jamón, no puede usted meterle mano.
Pero yo me lo paso por la turmis, usted no se preocupe.
O sea que usted viene aquí, como al auxilio social, a por el bocadillo, no habla usted y luego se lo lleva para pasarlo por la turmis. No, Niceto, no, este no es el sistema.
Yo lo que estoy notando es que usted no tiene ningún respeto por sus mañones.
Pues yo tengo un respeto en general, pero con usted que me falla, es que me falla, Niceto. Y yo le quería, Niceto, y yo le quería.
No me está escuchando.
Claro que no le escucho porque estoy muy dolida. Yo le quería.
Me deja usted que yo le explique lo que ha pasado.
Venga, ande, Niceto, si es que al final me...
Pues es que me he ido a mi pueblo porque estaba abrumado a quien le gane. Verá usted, con ver, todo venga. Lo de las elecciones había muchas zanjas y no me daba más de sin la cabeza para ver tantas zanjas. Entonces dije yo, me voy a ir al pueblo porque allí voy a tener más tranquilidad.
Pues sí, efectivamente.
Y fíjese usted que yo vi toda la situación de los jóvenes del pueblo y dije... Tengo que fundar un partido político.
Ah, hombre, eso nos interesa. Porque nosotros ya sabe usted que en los talleres tenemos mucha gente joven y me parece... Ve usted, igual que le digo una cosa, le digo otra. Me parece una iniciativa muy interesante. ¿Y cómo se llama su partido político?
Mi partido político, porque lo he fundado yo, es el CST. Ay, me siento como Rosa Díez. Lo he fundado yo, es el CST.
El CST. Muy bien. Sí. ¿Y qué significa exactamente CST?
Está muy claro. Cobrar sin trabajar.
Ah, perfecto. Entonces tendrá usted ya muchos afiliados.
Todos los jóvenes del pueblo. Yo es que arrastro masas, aunque ustedes no me quieran invitar.
Bueno, bien, vamos a ver. Lo que sí que le noto es una diferencia con la última vez que vino. Usted vino, en fin, paternal, realmente buen es vecino, buen amigo. Pero desde que se ha hecho usted político...
¿o? Malea mucho. Yo se lo digo en serio, malea mucho. Ahora estoy pujando para ver si es lo de la Sexta de la tele... Me invitan a que yo vaya allí a los debates.
¿Y va usted a admitir preguntas de los ciudadanos?
Depende de los ciudadanos, si son de jóvenes tan guapas como usted, sí.
De acuerdo, pues entonces nosotros le podemos invitar a nuestro programa a partir de ahora, pero siempre sus intervenciones tienen que empezar con un piropo hacia mí.
Y no puedo también focalizar mis piropos hacia la joven que se está poniendo colorada, como siempre.
Bueno, de acuerdo, ve, si al final soy un trocito de pan.
Es usted muy buena. De todas formas, es que como en edad se va usted aproximando cada vez más a la mía. Pues es normal que ya la experiencia... En fin, yo ya no tengo más nada que decir. Ah, bueno, sí, una cosa que casi se me olvida.
A ver, díganos.
Praxides, ¿dónde estás? Te echamos de menos. Es que yo estoy muy preocupado, ha desaparecido, ¿sabes?
Sí, yo también. Yo la última vez le vi contento, cercado por mujeres, como en un harén.
Madre mía, pero si este hombre ya no tiene lo de la pastillita.
Ya, sí, sí. Yo invito a Praxides a que nos llamen porque nos tienen muy preocupados, ¿eh? A lo mejor está escarbando pozos de petróleo.
Yo quería aprovechar realmente este micrófono para esto.
Pues muy bien. Bueno, pues Miriam, yo creo que podemos despedir, si quieres, el programa de hoy.
Pues sí, ya con... Nada más, así que esperamos que este programa haya sido de vuestro agrado, que compartáis vuestras opiniones con nosotros, ya sabéis, en Acciones Teatrales Concha Gómez en Facebook o escribiendo a accionesteatralesradio@hotmail.com. Y con esta música que ha seleccionado nuestro compañero, os decimos adiós y que la semana sea leve.
¿Y no me dejáis a mí hacer sección?
Para qué nada, fuerte, para nada.
Hemos pasado, Juan. ¿Tienes algo?
Me has dicho que hablase con Niceto.
Me parece fatal.
¿Tienes algo que informarnos de novedades?
Que nos vamos con Anita Giro, de Jennifer Garner.
Me parece,
¿no?
Bien.
No sé quién es Jennifer.
Jennifer.
De la película Shrek 2.
Shrek 2. Qué bonito.
Para la semana que viene.
Adiós.
Where have all the good men gone? Where are all the gods? The streetwise Hercules to fight the rising wars. Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. We'll be right back.
his family.